Hay que decir. Bueno, María Cristina, estás en línea ahora, ¿verdad?
Sí, sí, se había cortado.
¿Qué había pasado? No sé. Hermosa mañana, ¿verdad? Como para no hacer nada, como para repensar qué hacemos el resto del día o por lo que nos queda por delante en estos dos primeros meses.
Exactamente, porque bueno, yo estaba mirando el noticiero y supuestamente en Buenos Aires es un día espléndido, soleado, y acá lo tenemos todo gris el cielo y con mucha humedad, pero bueno, transitaremos el día como está, que va a ser.
Claro, seguro que sí. Ya hemos pasado otras instancias. Lo que no queremos es la lluvia y que se vayan los mosquitos, tal cual hablábamos ayer, un tema excluyente también, ¿no?
Sí, por favor, porque están terribles.
¿Están en la playa también? Porque mucha gente me dice que van a... están cuando cae el sol, pero es terrible la playa, cosa que antes no ocurría.
No, están en todos lados. Están medios como tontos, porque cuando ingresan a un ambiente, a una casa, ahí se ponen tontos y los matás, digamos, no se escapan. Uh-huh. Y además tengo entendido, por lo que he escuchado, que no, por suerte, no son portadores de enfermedades humanas. Uh-huh. Por lo cual, bueno, serán picaduras.
Es un consuelo, claro. Es un consuelo y agrega un tema más a la charla. ¿Cómo nos venimos preparando con el tema de este año electoral? Porque hoy temprano estaba nuestro compañero Jorge Esperón. Me enteré cuando llegué aquí en la radio que estuvo hablando con Kiko Kapp también. Y digo, tiene una fuerte presencia el GEM, parece.
Sí, sí, por suerte sí. Digamos, a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Si hablamos desde el local, bueno, veremos cómo se dirimen las diferencias, porque vamos, debemos ir juntos con el Frente Renovador. Lo que piden los referentes que se haga un acuerdo de unidad, pero bueno, no sé si se llegará a esa instancia.
Claro. Ahora yo pienso, estabas hablando y pienso que mientras se calientan los motores de las elecciones, tienen más cabida la dirigencia pensante que la otra, la del bombo, el redoblante, aunque sea verbal.
Exactamente, exactamente.
O sea, yo quiero tener un programa donde la gente que concurre hace o anuncios o hace comentarios profundos o inteligentes que le llevan a la gente también a debatir en su casa, ¿no? Qué bien que habla esta señora, o no estoy de acuerdo, o me gusta lo que dice, todas esas cuestiones.
Exacto, mira, en principio yo entiendo de que los que nos gusta la política, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿para qué la queremos? Si la queremos para transformarnos o para transformar. Nuestro espacio, desde el GEM, es para transformar. Si tenemos el lugar para poder hacerlo, bienvenido sea. Digamos, uno no tiene una apetencia de que tengo que ser sí o sí candidato y llegar a ocupar una banca. Por eso piden el acuerdo de unidad. Uh-huh. Si se da, bienvenido sea, porque eso quiere decir que hay consenso, ¿no? Hay diálogo y demás. Y si no se da, bueno, lamentablemente las internas son medias desgastantes porque hacen que, no sé, si el que pierde acompaña, generalmente no lo hacen.
No.
Entonces, bueno, esa es la primera pregunta que uno debería hacerse. De todos modos, bueno, vos sabés que nuestro espacio, el GEM, está basado en dos pilares, que es la igualdad y la decencia. Y nuestros principios no se negocian. Por lo cual, bueno, vamos camino a eso. Esperemos que lleguemos a un acuerdo.
¿En qué medida el GEM se ve perjudicado por este pensamiento, esta línea de pensamiento que antes hacía, por ejemplo, antes hablo de 30 o 40 años, que mucha gente no votara al socialismo con el argumento de decir es un voto perdido porque no ganan?
Mira, yo antes de las elecciones, porque vos ves que Margarita tiene una presencia importante por su forma, por su coherencia, por su honestidad, porque vive como habla, digamos, es una mujer sencilla como cualquiera de nosotros que circula por el pueblo, digamos. Ella circula por su ciudad, por Castelar, como, haciendo los mandados como lo hago yo. Y en épocas preelectorales, mucha gente que me ha encontrado me dice: Margarita, si la verdad que es espectacular y su honestidad, la transparencia, el conocimiento. Pero bueno, pero lamentablemente votar a Margarita es un voto perdido. Y yo creo que no es un voto perdido, es un voto ganado. Porque el tener presencia en el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes, hacen de que enriquezca, digamos, porque por otro lado, la forma de trabajar de ella no es que nosotros no tenemos un partido verticalista, donde de arriba te mandan la orden. Ella escucha a cada uno de los militantes. A mí me encantan los encuentros con ella, porque cada palabra, cada comentario que se hace de diferentes distritos, ella los anota y los registra. O sea que sabe que cada distrito, cuál es la problemática que tiene y cuáles son las diferencias que tiene. Digamos, tiene un conocimiento básicamente de la provincia, del país también, pero de la provincia, que es increíble. A mí me sorprende, porque además tiene una memoria terrible, conoce el nombre de cada uno de sus militantes. Cada vez que llega a una sección, te saluda por tu nombre. De hecho, hace 15 días estuvimos en una reunión de la quinta sección en Miramar, y con la presencia de ella. Y es muy llamativo, porque somos muchos, digamos, no es que son 10 personas las que están por ahí y se juntan, que lamentablemente por cuestiones obvias, nosotros somos un partido pobre en realidad, cada uno se maneja con sus recursos, digamos, llega al lugar con sus recursos. Por lo cual, a veces hay inasistencias no deseadas o por ahí no voluntarias, pero que la realidad de cada uno hace que no pueda llegar a la reunión.
Claro, entonces claro, eso también debe estrechar vínculos, calculo yo. Cuando uno dice, nos movemos, vamos en el auto de María Cristina, por ejemplo, pero vamos a pagar la nafta entre todos, ¿viste? Porque es lejos.
Exactamente, sí, de hecho es así. Generalmente cuando nos movemos no es que cada uno vamos por separado, vamos claro. el grupito de acá vamos juntos, a veces inclusive viajamos con gente de Gesell, de Villa Gesell, o de General Madariaga, también de la costa, digamos, es como que tratamos de movernos como para que no sea tan costoso cada vez que hay un encuentro.
Sencillez, digamos, ¿no? Y austeridad. Y ese viaje hace que seguramente reemplaza un poco lo que ocurre en el café, que uno en lugar de quedarse tomando dos o tres cafés mientras hilvana algún pensamiento o alguna estrategia, lo va desarrollando en esa hora y pico que les lleva, por ejemplo, a movilizarse a Mar del Plata o a Dolores.
Exacto, exactamente. No, es muy agradable, además en general nos conocemos, nos vamos conociendo todos, porque primero son las reuniones seccionales, pero también hay reuniones provinciales, o sea que, y también nacionales, por supuesto, pero la verdad que es muy agradable. Militar en este partido a mí me ha llenado de satisfacción, porque por estas cuestiones, ¿no? Muy simples, siempre son almuerzos cuando nos juntamos, que las jornadas son de la mañana a la tarde, son almuerzos muy simples, muy muy cordiales, muy bueno, realmente muy agradable participar.
Mira, además, ¿cómo ves el dibujo, cómo se está mostrando hasta ahora, lo que es un esbozo y que seguramente después va a quedar con las listas que van a jugar en las PASO, por ejemplo? Hoy el Frente Renovador es como que se ha erigido un poco en el mediocampista y según la actitud que tome o según la pilcha que se ponga también, porque es un Frente Renovador con varias caras.
Exactamente. Y ese es un tema, pero bueno, yo espero uno tiene que dejar los personalismos y pensar en el bien común, digamos, porque el querer ser tiene que ser el mejor, el que mejores propuestas tenga, el que tenga realmente ganas de trabajar. Acá hay mucho para hacer, porque todo lo que tocas hay algo que está mal, entonces yo creo que hay mucho.
¿Esto fue desde siempre o tiene que ver con esta última gestión?
Mira, esto no le podemos dar, no podemos culpar exclusivamente a la última gestión. Esto viene dándose. Pinamar es un lugar muy particular. Pensá que desde que llegamos a la democracia hubo cuántas instituciones. Entonces esto es un tema, Pinamar es muy particular. Yo no sé si porque es un pueblo donde de pronto, digamos, sus principios fue un lugar donde fue creciendo lentamente y de pronto explotó, y además de explotar hay mucha gente que viene, se instala, después se va, digamos, como que no hay un arraigo muy profundo. Aquel que viene y sí, se instala y se queda, bienvenido sea, que viene a su emprendimiento, a trabajar, y se queda, y elige este lugar como su lugar en el mundo, está bárbaro. Pero después están los golondrinas, los que vienen, claro, llegan y se van.
Pues es que yo, desde que vivía en la costa, siempre había pensado, no sé si atinadamente o no, con relación al componente social de estos lugares. Y me decía, si está conformado por gente que en algún momento se negó a modificar la realidad que lo circundaba, si está formado por gente que eligió irse de su lugar, el lugar que a lo mejor era de sus padres también, y cambiar, en definitiva, esta gente también pueden llegar a emigrar en cualquier momento. O sea, no hay un arraigo. Y por ende el resultado que se da, ¿no? O sea, uno ve tantas colectividades que hablan de raíces y que algunos quieren que le den un espacio para construir una sede, otros quieren una plaza. No hay, es como que está todo separado. Y la gente que viene acá también viene porque se cansó de estar en un lugar, y es muy difícil con ese componente formar algo que sea homogéneo.
Totalmente, de acuerdo, estoy de acuerdo, sí. Sí, es muy llamativo porque este lugar nació como, bueno, uno tiene algunos años, ¿no?
Claro.
Y y yo soy nacida además en Pinamar. Bueno, en realidad nací en Madariaga porque no había lugar donde nacer acá. Además éramos partido de General Madariaga y nosotros éramos Balneario Pinamar, ¿no? Era un lugar con una, digamos, de gente totalmente solidaria, digamos, había una colectividad que primaba, que era la colectividad italiana, que de hecho fue desapareciendo y somos muy pocos los que quedamos de esa gente, ¿no? Digamos, porque bueno, la gente se va poniendo grande.
Si es gente que llegó en la posguerra, supongamos.
Exactamente, exactamente.
Es fácil hacer la cuenta y darse cuenta de esta cuestión que tiene que ver con las posibilidades de vida, ¿no?
Exactamente. Y mi padre llegó acá en el año 48. Mira, a Pinamar. Así que mira, si te puedo... Bueno, yo no puedo contar porque no nací en el 48. Pero puedo contar desde que tengo uso de razón de lo que era Pinamar y cómo era. Y cómo... Porque yo lo añoro mucho, justamente por lo que te decía, porque fue creciendo lentamente y prolijamente. Y esa explosión, que yo creo que le hizo mucho daño al lugar. Cuando nos juntamos así con alguna persona que es de la misma época y demás, hay muchas cosas que lamentamos, que se fueron perdiendo, porque, bueno... Porque como te digo, la persona que viene a querer instalarse al lugar, a querer armar su proyecto de vida acá y demás, bienvenidos ahí, está bárbaro. Está el otro que viene, se instala, no le gusta, se va para otro lado, o no le gusta, o no le va bien, o lo hace transitoriamente por cuestiones personales de querer alejarse de grandes ciudades o del pueblo de donde es.
Es que hay gente también que, según no importa dónde viva, es muy difícil que se arraigue, es muy difícil que le tome cariño y que ame el lugar.
Exacto.
O sea, yo puedo tributar en función de las exigencias que puede tener una municipalidad, pero está lo otro, el hecho de cuidar, de integrarse, de nutrir entidades intermedias. Y siempre digo, es muy difícil que se repita ese dibujo de conciencia social que había en aquellos que se juntaban para decir, che, tenemos que arreglar el techo de una biblioteca, o tenemos que hacer un jardín de infantes, o tenemos que hacer un par de refugios en el barrio para que la gente cuando espere el colectivo no se moje o no tenga más frío, por ejemplo.
Exacto, sí.
Esa cuestión de sentido comunitario o aspiraciones al bien común no están tan presentes ni tienen tanta fuerza en esta época.
No, totalmente, totalmente de acuerdo, porque yo lo veo, hay hay mucho personalismo, hay mucho individualismo. Entonces, si yo pienso en mí nada más, no puedo resolver nada, digamos. Yo tengo una anécdota de un señor que conozco, y que él hace, en algún momento me dijo que él amaba a Menem,